Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 12 grados centígrados. Parece que por fin el domingo también va a llover en Madrid. La vida en nuestra comunidad. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hoy Madrid mira al cielo y al subsuelo, a la boina que aún nos cubre y al túnel del AVE que nos recorre ya bajo los pies. Ecologistas en Acción ha presentado esa denuncia anunciada contra el alcalde y la delegada de Medio Ambiente. Pide para ellos 8 años de cárcel por omitir las medidas necesarias para garantizar un aire limpio. Y bajo tierra, la finalización de los trabajos en el túnel del AVE que unirá las estaciones de Atocha y Chamartín es una de esas grandes infraestructuras que, según el gobierno, es fundamental para el futuro del AVE, puesto que une los dos grandes corredores ferroviarios de este país. Ahora nos vamos a marchar hasta el entorno de la estación de Atocha. Ahora nos contará Felipe Serrano qué aspecto tiene esa tuneladora que ha terminado hoy de horadar los últimos metros de ese túnel. Pero antes, tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja este viernes. Con Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues ya está controlado el espectacular incendio con el que nos hemos despertado esta mañana. Una nave industrial en Valdemoro de 5.000 metros cuadrados con productos asiáticos que ha sido devorada por las llamas. El incendio ha dejado al descubierto varias viviendas ilegales en el interior, infraviviendas que ahora van a ser investigadas por los técnicos del ayuntamiento. Y hablando de fuego, no sabemos si con el discurso de esta mañana de Tomás Gómez ha conseguido apagar el fuego interno o avivarlo, porque el líder del PSM le ha pedido a la dirección nacional de su partido que les dejen resolver sus propios problemas, ya son mayores de edad, dice, y que en todo caso les ayuden a ganar. Y a pesar de su imputación y pese a haber anunciado su dimisión en Boadilla del Monte, su alcalde Juan Siguero aún no ha formalizado su renuncia a dimisión, que va a coincidir con una jornada de protestas en su municipio durante este fin de semana, concentración contra la corrupción que se ha cobrado ya 2 alcaldes en menos de un año. Y una cosa más, ante la nueva ordenanza del ruido, los músicos callejeros han decidido crear una plataforma. Creen que si son considerados como artistas podrán actuar en la calle y sin ser multados, aunque en el ayuntamiento insisten en que finalmente retirarán esa sanción de 750 euros prevista inicialmente.
Gracias, Javier. Vamos a sumar también información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como consecuencia de un accidente van a encontrarse con dificultades en la zona sur de la M40 en el desplazamiento hacia el oeste. El accidente se producía en el ramal de acceso desde la M40 hacia la A5. En ese punto han estado acordados en 2 carriles durante bastantes minutos. Ya han sido retirados los vehículos implicados, pero hay una retención de unos 3 kilómetros en toda la zona del barrio de La Fortuna. Como decimos, circulando hacia la A6, hacia la carretera de La Coruña. Ya más habituales las dificultades en la M40, pero en la zona este, a la altura de Coslada, un par de kilómetros sentido carretera de Valencia, sentido A3, y hay también pequeñas dificultades en la 2 en la carretera de Barcelona, en la zona de Alcalá de Henares.
Gracias, DGT. Nos vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí el tráfico en aumento, pero en la entrada de la carretera de Colmenar con la avenida del Cardenal Herrera Oria, prácticamente con retención, y esto es debido a una incidencia ya solucionada. El tráfico también en aumento en el nordeste de la calle 30, en sentido sur, entre el nudo de Manoteras y Avenida de América, y sobre todo en Joaquín Costa o en el Paseo de Recoletos.
Vamos con la previsión del tiempo que anuncia cambios este fin de semana. Al final, Madrid volverá a quedar con el cabello al aire. Se nos va la boina, o al menos eso es lo que nos habla.
Hola, Pedro, buenas tardes. Cambia el tiempo este fin de semana, lo hace para traernos lluvia y para acabar con estos episodios de contaminación gracias a la ventilación que generarán las borrascas, las perturbaciones que pasarán sobre nuestro país. Lluvia que puede ser abundante en el caso del sistema central a partir del domingo por la noche, con una cota de nieve que descenderá rápidamente hasta los 1.000 metros. Se espera que las precipitaciones regresen a cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes. Mientras, esperamos nubosidad variable en aumento, eso sí, a lo largo de la jornada de mañana. Mañana se mantendrán las temperaturas en valores suaves, pero a partir del domingo bajarán ya por debajo de los 12 grados a mediodía.
Y nos queda la información del deporte. Jesús Gallego, hola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Hoy más Copa del Rey en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Es turno, por ejemplo, del Barcelona, que juega su partido de cuartos con el Juventud. Ya sabemos que el Real Madrid jugará mañana la semifinal del torneo ante el Valencia. Y mirando ya la jornada de Liga, mañana el Atlético de Madrid juega un partido importantísimo en el Calderón ante el Valencia. El Madrid, en su pelea por cazar al Barça, jugará el domingo en la cancha del Español.
Esta mañana amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres de los que cree que navegar es cosa de unos pocos?
Acércate al primer Salón Internacional del Charter Marina de Denia. Descubrirás todas las opciones a tu alcance para disfrutar de unas vacaciones en el mar.
Te esperamos en Denia, Alicante, del 14 al 20 de febrero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Salón Internacional del Charter Marina de Denia.
Entrada libre y parking gratuito.
Dos de la tarde y 11 minutos. Ecologistas en Acción considera que la contaminación en Madrid puede tener repercusiones, consecuencias penales sobre quienes gobiernan esta ciudad, y en concreto sobre el alcalde de Madrid y sobre la delegada de Medio Ambiente. Hoy ha acudido ante los tribunales a presentar una denuncia contra Alberto Ruiz Gallardón y contra Ana Botella, para los que pide hasta 8 años de cárcel por no haber tomado las medidas necesarias para que el aire de la ciudad esté limpio. Ya saben que la normativa europea es de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de enero, pese a que el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado una moratoria ante la imposibilidad de cumplir los límites que establece Europa. Nos lo va a contar Javier Gregori.
Mientras un grupo de voluntarios con mascarillas desplegaba una pancarta frente a la sede de los juzgados en la Plaza de Castilla, Ecologistas en Acción presentaba su denuncia penal. En su demanda, Ecologistas en Acción pide hasta 8 años de cárcel para el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, por no adoptar, aseguran, las medidas necesarias para frenar la contaminación del aire que respiran todos los días millones de madrileños. Paco Segura es el portavoz de Ecologistas en Acción.
Es un delito penal por el que pueden caer hasta 8 años de cárcel, porque hay que recordar que no solo es un delito contra el medio ambiente, sino que también es contra la salud de los ciudadanos. Y bueno, por lo menos esperamos que sirva de revulsivo para que se ponga coto a esta situación que es crónica, que es que la llevamos sufriendo muchísimos años.
Ecologistas en Acción basa su denuncia penal sobre todo en este hecho. Durante el 2010, 18 de las estaciones de medición repartidas por Madrid han superado los límites máximos de contaminación de dióxido de nitrógeno que permite la Unión Europea.
La contaminación que ha servido para convocar mañana sábado, en la Puerta del Sol, a las 6:30 de la tarde, un flash mob. Exactamente, se trata de una iniciativa, en este caso ha surgido a través de la red social, organizada por un grupo de personas que se reúne en algún lugar para realizar una acción concreta y dispersarse rápidamente. En concreto, este flash mob, convocado para mañana en la Puerta del Sol, llama a quienes quieran participar a acudir allí con una mascarilla, a pasear con la mascarilla por la Puerta del Sol y después a marcharse. Ya veremos a cuánta gente consigue reunir esta peculiar acción. Les decía antes que hoy la actualidad bascula entre el cielo y la tierra. En concreto, entre el cielo y el subsuelo, porque en el entorno de la estación de Atocha, el ministro de Fomento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, la delegada del gobierno, todos ellos han acudido al último tramo, los últimos trabajos de la tuneladora que ha venido trabajando en ese túnel que une la estación de Atocha y Chamartín, túnel fundamental para el futuro del AVE, puesto que servirá para vertebrar los dos grandes corredores ferroviarios en esta ciudad y, por tanto, también en el resto del país. Creo que han comenzado ya los discursos, si no han acabado ya. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaban de terminar, Pedro, esos discursos con 3 meses de adelanto sobre la fecha prevista. Según destaca Fomento, concluye hoy, acaba de concluir esa perforación del nuevo túnel de alta velocidad Chamartín Puerta de Atocha. Ha costado 206 millones de euros. Es de doble vía, tiene algo más de 7 kilómetros y va a permitir la acción de trenes AVE entre estas dos estaciones, las más importantes de la capital, sin de parar. Una compleja obra de ingeniería a una profundidad de 45 metros que se ha completado en solo 9 meses, que ha generado más de 5.000 puestos de trabajo, en la que la tuneladora, bautizada con el nombre de Gran Vía, se ha visto obligada a sortear 9 líneas, además de los 2 túneles ferroviarios que ya existen. Como decía, la rotura de este último tramo, convenientemente iluminada por los numerosos flashes de las cámaras, ha reunido aquí al ministro de Fomento, a la presidenta regional, al alcalde de Madrid y también a la delegada del gobierno. Blanco, Aguirre, Gallardón y Valcarce han intercambiado elogios y cumplidos, aunque la procesión vaya por dentro, especialmente desde que se supo que la delegada iría como número 2 de Tomás Gómez en la lista electoral del PSOE, con gran enfado, por cierto, del Partido Popular, que no para de pedir su dimisión. Con casco de seguridad, pero en tono conciliador, el ministro de Fomento celebra que todos estuvieran juntos hoy aquí por encima de cualquier diferencia, desplegando nuevas vías, ha dicho, para el corazón de Madrid. Y no solo eso, José Blanco destacaba el compromiso del Gobierno de España, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Madrid, del que tanto se viene dejando la presidenta madrileña.
La mayor prueba del compromiso que siente con Madrid todo el Gobierno de España está en la fuerza de los hechos. A partir de ahora podemos recorrer juntos lo que era una idea, un plan, una propuesta. Hoy es una realidad que no altera el paisaje, pero que transformará el día a día de las personas.
La presidenta madrileña, a la que el ministro le ha cedido cortésmente el último turno de intervención, acaba de asegurar que esta perforación es un paso muy importante para la alta velocidad en toda España. Aguirre le ha dicho también a José Blanco que cuenta con todo el apoyo del gobierno que ella preside. El alcalde de Madrid ha felicitado también al gobierno de España por ser una de las obras mejor diseñadas, un hito gallardón, un gallardón que también acaba de anunciar que en el próximo pleno se va a aprobar el plan parcial que dejará libre a la prolongación de la Castellana con la conocida como Operación Chamartín.
Gracias, Felipe, y además este viernes nos ha dejado uno de esos incendios muy llamativos, espectaculares, en Navalcarnero, en un almacén de productos chinos en el que, después de apagar el fuego, se ha descubierto que vivían, de manera irregular, 7 personas. Ser Madrid Sur, José Manuel López.
La nave Hiperasia, de unos 5.000 metros cuadrados de superficie y situada en el polígono industrial Albresa, comenzaba a arder por causas todavía desconocidas y un denso humo negro se extendía por todo el municipio. Al llegar hasta la zona, los bomberos han encontrado el fuego muy desarrollado, por lo que no han podido evitar que la cubierta de la nave haya colapsado y caído. El incendio se ha controlado en poco más de una hora y ha dejado al descubierto la existencia en el interior de la nave de una vivienda ilegal que estaba habitada por 7 personas de origen asiático en el momento del suceso. Un trabajador de la nave contigua a la siniestrada ha explicado que pocos minutos después del comienzo del incendio, 3 personas de rasgos chinos han acudido en pijama para pedirle que les dejase resguardarse del frío. Por su parte, el copropietario de la nave incendiada, José Antonio Barrientos, ha asegurado que desconocía la existencia de esta vivienda ilegal, a la vez que ha anunciado la posibilidad de emprender acciones legales contra la sociedad arrendataria de la nave en el caso de que tenga problemas con el seguro.
Yo he llegado a las 7:25 exactamente y unas llamaradas espectaculares, de 50 o 60 metros. No había nadie, yo estaba sorprendido porque fui el primero en llegar. Al ratito, cuando yo estaba abriendo la nave nuestra, pues para informar a mi jefe, llegaron 2 chicas chinas y un chino con una vestimenta prácticamente pijama. Yo me imagino que posiblemente estarían dentro, ¿no? Estaban huyendo del incendio.
Yo ya le digo, yo no conocía nada porque yo, en cuanto se alquila la nave, es propiedad, en teoría, ya del arrendatario, ¿me entiende?
La nave siniestrada, que curiosamente acogió con anterioridad la sede de Ferreterías Llamas, ya fue reconstruida en 1985 tras haber sufrido otro incendio de similares características. Por su parte, el consejero regional de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha anunciado que serán los servicios técnicos del Ayuntamiento de Valdemoro los encargados de estudiar y tomar las medidas oportunas acerca de la vivienda ilegal.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperanza y en Fuenlabrada. El curso que viene, este municipio contará con 3 institutos bilingües nuevos. Serán el de La Serna, Dionisio Aguado, y el del barrio de Loranca, que se sumarán al ya existente Joaquín Araujo. Así lo ha anunciado la presidenta regional durante el acto de inauguración de otra importante demanda educativa en Fuenlabrada, un nuevo centro de educación especial para el municipio. Con la información, Manuel Cabrera.
4 institutos de Fuenlabrada habían solicitado reconvertirse en centros de educación secundaria bilingüe. La Comunidad de Madrid ha aprobado 3 de ellos, considerando que sus profesores están suficientemente formados para ofrecerla. Se trata de los institutos La Serna, Dionisio Aguado y Barrio de Loranca, que se suman al que ya existía, el Joaquín Araujo. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha apuntado que su puesta en marcha viene a cubrir también el proceso educativo bilingüe que ofrecen 9 colegios de estas características en Fuenlabrada.
El próximo curso, este municipio de Fuenlabrada va a contar con 3 nuevos institutos bilingües que se van a sumar al Instituto de Enseñanza Secundaria Joaquín Araujo, y luego además, o que estos se suman a los 9 colegios públicos bilingües que ya hoy tiene Fuenlabrada. Por lo tanto, creo que es una buena noticia, de mejora la calidad de la educación aquí en Fuenlabrada para todos los ciudadanos.
Desde la Concejalía de Educación Fuenlabreña han recogido positivamente la noticia, ya que eran tres precisamente los institutos que demandaban convertir al bilingüismo para cubrir la demanda en la ciudad. No obstante, la DIN en la materia, Carmen Bonilla, apunta que esta solución servirá solo durante 2 años, ya que de los colegios siguen saliendo niños que han empezado su educación en 2 idiomas y que la desean continuar.
Con estos 3 institutos que cubren el distrito de Loranca y el resto de la ciudad, con 4 institutos en total, que bueno, al menos durante 2 años nos van a dejar respirar. Y digo solo 2 años porque los colegios de primaria siguen saliendo y por lo tanto habrá que plantear en el futuro nuevas cosas. De momento, este año estamos contentos y satisfechos.
Esperanza Aguirre ha dado esta noticia durante la inauguración, junto con el alcalde Manuel Robles, de un nuevo centro de educación especial en Fuenlabrada, el Sor Juan Inés de la Cruz. Con el municipio fuenlabreño se convierte en el único de la Comunidad de Madrid, aparte de la capital, que cuenta con 2 centros de este tipo. De este modo, el Sor Juan Inés de la Cruz, que se suma al Juan 23 en cuanto a educación especial en la ciudad, ofrece 75 plazas para niños con necesidades especiales. Ha sido una reconversión de las instalaciones del antiguo colegio Luis Buñuel, donde se han salvado todas las barreras arquitectónicas con una inversión de la Comunidad de Madrid de 1.200.000 euros.
Hay más asuntos. Vamos ahora con titulares, con la ayuda de José Manuel López. Más de 1 centenar de personas se han concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Getafe en protesta por la muerte de un trabajador.
Tenía 37 años y falleció el pasado miércoles tras caer a un foso de 3 metros en una nave de la antigua fábrica Cooper Standard que estaba desmantelando.
Más del 80% de los militantes han aprobado anoche la lista del PSOE de Leganés.
Entre los 11 primeros puestos hay 7 de los seguidores del alcalde y otros 4 de la corriente de la secretaria general del PSOE local, Laura Oliva, que apoyó a Tomás Gómez en las elecciones primarias.
La Agencia de Empleo de Getafe pide 3,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid para formar a 1.500 personas.
La concejala de Empleo ha manifestado que tiene el convencimiento de que la Comunidad de Madrid acogerá con especial sensibilidad las propuestas que salen de la agencia.
2 y 22, escuchan Hora 14 Madrid.
Los sábados por la noche tienes una cita en Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
Este sábado, 12 de febrero, menú especial San Valentín. Cena con espectáculo por 28 euros persona.
Restaurante Asador Los Fogones de Parla, Avenida Cerro del Rubal 55, entrada a Parla Este. Reservas en el 91-605-3206.
Y este sábado celebra el Día de los Enamorados en Restaurante Asador Los Fogones de Parla. Cena especial con espectáculo por 28 euros persona.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de Pymes Web?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En Pymes Web.
Pymes Web en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
El PSOE de Cienpozuelos ha anunciado que el 97% de los militantes socialistas de la localidad han apoyado la lista para las elecciones encabezada por la candidata a la alcaldía Raquel Jimeno. Desde las filas socialistas asegura que se trata de una candidatura ganadora en la que destaca la alta cualificación personal y profesional de los integrantes de la misma.
Raquel Jimeno ha apuntado que la lista está formada por un equipo muy sólido y cohesionado de personas con un alto nivel de experiencia y capacidad de gestión, de las que ha destacado la formación universitaria, experiencia municipal y responsabilidad en servicio público como herramientas que serán necesarias para afrontar el gobierno de la ciudad durante los próximos 4 años. En este sentido, la candidata socialista a la alcaldía de Cienpozuelos ha afirmado que la confección de la lista se ha llevado a cabo pensando en el gobierno que necesita la localidad para afrontar una gestión difícil y necesaria, pero posible. Sobre las propuestas que estarán incluidas en el programa electoral, Jimeno ha subrayado que estarán centradas en 3 líneas de trabajo, de entre las que ha destacado la búsqueda de nueva financiación para el ayuntamiento o la mejora de los servicios públicos que se prestan al ciudadano.
Una es la búsqueda de nueva financiación para el ayuntamiento. Sabemos que la gestión del urbanismo ya no es la principal fuente de gestión. Cienpozuelos tiene más posibilidades y esas son las que estamos estudiando para poder afrontar la atención a los servicios públicos. Unos servicios públicos del ayuntamiento, y es la segunda línea, que creemos que deben de estar más organizados, mejor estructurados y más aprovechados de lo que están hasta ahora mismo.
Y más sobre listas electorales. En este caso, en Leganés, la Asamblea de Militantes del PSOE ha aprobado la candidatura para las elecciones del 22 de mayo que encabezará el alcalde Rafael Gómez Montoya, y en la que entre los 11 primeros puestos hay 7 de sus seguidores y otros 4 de la corriente de la secretaria general del PSOE local, Laura Oliva, que apoyó a Tomás Gómez en las primarias. La lista electoral, que deja fuera a 7 concejales del actual Grupo Socialista, ha sido aprobada por más del 80% de los militantes, según la secretaria general del PSOE de Leganés, Laura Oliva, mientras el coordinador del Comité Electoral, Pedro Atienza, lo ha cifrado en cerca del 90%. El número 2 lo ocupa la concejala de Servicios Sociales, Emilia Quirós, y el 3 es para Luciano Represa, del sector tomasista, que regresa al Ayuntamiento de Leganés, donde ya estuvo durante 2 legislaturas como concejal de Hacienda. Laura Oliva se ha mostrado muy satisfecha por cómo se celebró la asamblea, teniendo en cuenta los antecedentes de ciertas tensiones de los últimos meses dentro del PSOE local, al tiempo que ha quitado importancia a la composición de la lista, donde ella es una de las concejalas que no repite, ya que formará parte de la candidatura regional de Tomás Gómez.
Es un hecho absolutamente irrelevante en este momento el número de compañeros ni quiénes son los compañeros y compañeras que están en esa lista, porque lo importante es que van a conformar un equipo que, como digo, apuesta por ir a por todas en las próximas elecciones municipales. Podemos decir, como decía al principio, que estamos absolutamente preparados y centrados única y exclusivamente en ganar las próximas elecciones municipales.
Por su parte, el coordinador del Comité Electoral ha indicado que ha votado casi un 40% de la agrupación de Leganés, unos 400 militantes del PSOE. Pedro Atienza ha añadido que se cierra un periodo y se abre otro nuevo donde todos van a trabajar juntos.
Se cierra un periodo, se abre uno nuevo donde todos juntos vamos a trabajar. La muestra de que el trabajo lo vamos a hacer todos juntos ha sido precisamente el apoyo mayoritario, muy mayoritario a la candidatura, con esa cifra cercana al 90% de avales a favor de la misma. Ya no hay corrientes, solo hay compañeras y compañeros que van a defender a que Rafael Gómez Montoya sea el próximo alcalde de Leganés.
Son las 2:27.
Chip Electrodomésticos, en Humanes, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, polígono industrial La Fraila, 91-685-6420.
Llama al 902-26-0022 y descubre la verdadera pasión por las buenas pizzas.
Aún no lo sabes, pero prefieres Domino's.
Más de un centenar de personas se han concentrado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Getafe por la muerte de un trabajador de 37 años de edad que el pasado miércoles cayó un foso de 3 metros en una nave de la antigua empresa Cooper Standard de Getafe que estaban desmantelando. La concentración ha sido convocada por los sindicatos Comisiones y UGT en la Comarca Sur y han portado una pancarta contra la siniestralidad laboral. A la concentración se ha sumado el alcalde y concejales del Ayuntamiento. El secretario general de UGT en el Sur, Juan Carlos Ramírez, dice que esta es una muerte que se podía haber evitado.
Nosotros estamos muy preocupados y muy cabreados, porque de antemano suponemos que son empresas especializadas que saben lo que tienen entre manos y que por tanto esto se puede producir y se tiene que evitar, y sin embargo se ha producido. Es un trabajador de Barcelona, cumplía 38 años ahora, deja dos hijos, en fin, un drama y una tragedia que se va al mundo laboral también.
Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras en el Sur, Isabel Martínez, ha dicho que el tema de la siniestralidad laboral se va a trabajar en el pacto local de Getafe.
Bueno, el alcalde en estos temas siempre se suele ofrecer para lo que haga falta. Estamos pendientes también de ver de qué forma se trabaja en Getafe la prevención de los riesgos laborales, y es una de las cuestiones que vamos a tratar en el pacto local que tenemos.
Y seguimos en Getafe. Relacionado con el EMPA, Agencia de Empleo y Formación, ha pedido subvenciones para formación a la Comunidad de Madrid que ascienden a 3,5 millones de euros. La concejala de Empleo, Silvia Ullarra, estima que se podrían crear este año 279 empleos directos en Getafe y dar formación a 1,500 personas si la Comunidad de Madrid aprueba estos proyectos.
Como todos sabéis, no tenemos competencias de empleo, pero sé que hay convenios que firmamos con la Comunidad de Madrid, y yo me voy a referir a estos porque creemos que es necesario, pues que sobre todo, por ejemplo, que haya más de 1.650 horas de formación para que seamos los mejores formados los habitantes de Getafe, porque lo que queremos también es que haya 101 nuevos cursos de formación, justamente por lo que decía antes, para que estemos en las mejores condiciones para salir al mercado laboral.
13 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.